Hola, oyentes de Radio Sefarad. Hoy tenemos el gusto de tener en la línea telefónica nuevamente a Mordejai Benavir, que en Argentina era conocido como Marcos Caballero, pero que desde hace muchos años que vive en Israel. ¿Qué tal, Mordejai?
Muy bien, Jorge, muy bien. Me alegro de escucharte.
Pues ya saben ustedes...
La verdad que me trae al recuerdo la visita que hicimos con mi esposa en el edificio de la Radio Sefarad el año pasado, en el mes de mayo.
Uh-huh. Bueno, entonces...
Es una experiencia muy linda y yo estoy muy ligado a ustedes.
Muy bien,
ustedes muchas gracias. Hacen un trabajo muy importante, muy, muy importante. Todo lo que es llevar conocimiento al público, al gran público, conocimientos auténticos, conocimientos reales, sin ningún interés de él solamente de hacer llevar conocimientos. Uh-huh. Esa es una obra muy importante.
Bueno, vamos a dejar los halagos de momento. Nosotros recordamos que en aquella ocasión hablamos de tu tesis doctoral, te doctoraste con más de 80 años hablando de tu familia, de tus orígenes, que rastreaste hasta la ciudad de Falset, en Cataluña. Pero vamos a dejar de lado ese tema porque queremos aprovechar no lo que has investigado, sino lo que has vivido y lo que recuerdas. Estamos hablando de un momento que es muy particular y que a mucha gente le es desconocido. Todo el mundo sabe que, o todo el mundo, bueno, todos los que están cercanos al tema de Israel saben que cuando fue proclamado en el año 48, Israel no solamente tenía un gobierno socialista dirigido por David Ben-Gurión, sino que en realidad el impulso definitivo para que fuera votado en Naciones Unidas y aprobado la existencia de Israel fue más obra de la Unión Soviética que de los países occidentales.
Y eso es cierto.
Eso es cierto. Y todos sabemos la importancia que tuvo en ese momento el ministro de Relaciones Exteriores soviético, Andrei Gromyko. Era la época de Stalin. Pero vamos unos años más adelante porque, claro, todo el mundo ahora sabe que Israel desde hace mucho tiempo está alineado totalmente en la Guerra Fría. Estuvo alineado con los Estados Unidos. Y en algún momento eso hubo un cambio que se pasó de un sitio a otro. Los que tenemos menos años que tú, pero todavía bastantes, recordamos que en la Guerra de los Seis Días ya Israel estaba alineado con Estados Unidos, recibía armamento de Estados Unidos. Pero entre ese momento de la declaración de la independencia y hasta la Guerra de los Seis Días, algo pasó en el medio y tú estabas allí para escucharlo, ¿no?
Es cierto, Jorge. Mira, estamos hablando de la década de los años 50. El Medio Oriente, en realidad, incluía países que eran anticapitalistas y antiimperialistas. No nos olvidemos, Siria, Israel mismo, Egipto, todas estaban ligadas con la Unión Soviética. La realidad de Israel era una realidad muy particular. Es cierto, en el gobierno existía la fuerza del partido Mapai, el partido obrero de Israel, el primer partido obrero que se creó en Israel, Mapai. El primer ministro era David Ben-Gurión y era también el ideólogo del partido. En esa época, la fuerza estaba repartida muchísimo entre el gobierno, que era socialista, y la Confederación del Trabajo, que también lo era. La ideología que nosotros vivíamos teníamos en el kibutz donde yo vivía, yo, mi esposa y mis hijos estábamos en el kibutz Mefalsim. La ideología del kibutz era: no hay trabajo asalariado, no a trabajar fuera del kibutz, en nombre del kibutz, no a recibir obreros asalariados para que trabajen en el kibutz. En una palabra, cada kibutz, cada institución, y en esa época la organización del kibutz tenía una fuerza enorme, realmente decisiva en el país. Nos negábamos a todo lo que sea recibir obreros o a todo lo que sea ir a trabajar afuera. Y se dio en esa época una realidad un poco ilógica, llamaríamos así. Yo, por ejemplo, tenía el título de ingeniero mecánico, ingeniero electricista, recibido en La Plata. Mi esposa había estudiado en la universidad farmacia. Habían en el kibutz también un médico y otros ingenieros y químicos, y todos trabajábamos la tierra, todos trabajábamos en la agricultura, todos hacíamos el trabajo del kibutz, cualquiera sea el trabajo. Mientras tanto, llegaban a la zona del Negev, alrededor del kibutz, miles de familias de refugiados de países árabes que llegaban a Israel, y había necesidad de darles trabajo, había necesidad de darles vivienda, y se planteó el problema ideológico de hasta dónde se puede mantener una situación así, que en el kibutz académicos estén trabajando la tierra, que no exigía conocimientos muy especiales, y que a un kilómetro del kibutz se haya levantado un pueblo que se llama Shderot, tan conocido hoy en día en Israel, donde habían llegado centenares de familias, si no miles de familias, sin profesión, que hubieran sido ideales para trabajar la tierra. Y ahí fue cuando Ben Gurión, con su pragmatismo, descubrió, se dio cuenta, llegó a la conclusión, llamemos como lo llamemos, de que hay algo que cambiar en el sistema en el que se mueve Israel. Y un buen día escuchamos de Ben Gurión esa gran noticia directa y clara y imposible de ser interpretada en dos formas, de que hay que cambiar el sistema. Y todavía recuerdo el discurso de Ben Gurión cuando dijo: el sistema de gobierno nuestro, el sistema de vida nuestro, el sistema del kibutz y de la autodefensa, el sistema de desarrollo que tuvimos en cuenta durante los últimos 50 años con la Alía Primera, la Alía Segunda, todo eso nos ayudó a crear el Estado de Israel. Pero esa ideología ya no es adecuada para desarrollar el país. Para desarrollar el país nosotros necesitamos, por sobre todo, dinero. Necesitamos inversiones del exterior. Necesitamos inmigrantes académicos, inmigrantes con profesiones, inmigrantes de gente joven que quiera venir a trabajar y estudiar acá a Israel. Y para eso tenemos que cambiar de rumbo. La Unión Soviética nos cierra las puertas para todo lo que sea aliá. No pueden salir de Rusia, de la Unión Soviética, judíos, académicos, capacitados, que hubieran podido venir a ayudarnos. Tampoco Rusia está en condiciones de ayudarnos económicamente. De modo de que no nos queda otra alternativa que elegir a Occidente. Y así fue. Nosotros,
eso, perdona, en Israel. ¿Eso en cuándo fue? ¿En qué año fue?
Todo esto se desarrolló alrededor del año 55, 56. Uh-huh. Si lo recuerdo, yo estaba en esa época en el kibbutz, en Palestina. El primero de mayo, de paso te digo, Jorge, el primero de mayo era una fiesta nacional en Israel. El primero de mayo podías ver en Israel festividades de la Confederación del Trabajo en que decenas de miles de obreros salían con banderas rojas a la calle a festejar el primero de mayo. La Internacional era un himno conocido por todos nosotros. El cambio fue un cambio muy fuerte, muy, muy, muy extremo, llamémoslo así. Uh-huh. Pero el resultado fue positivo.
Uh-huh. Escúchame una cosa.
El resultado fue positivo.
Uh-huh. El tiempo que me señalas tú del año 55-56, ya se había muerto Stalin y en la Unión Soviética estaba Jrushchev.
Mira, todo esto es un proceso. Eso no se hizo en un día. Uh-huh. Yo me imagino que hasta que Ben Gurión hizo la declaración pública, tiene que haber pasado un tiempo. No nos olvidemos, Israel se creó en el año 1948. Vino la Guerra de la Independencia, llegamos ya a 1950. Es lo que yo mencioné, en la década de los años 50, a comienzos, a mediados. Todos estos acontecimientos están anotados en la historia de Israel. Todo aquel que tenga interés de, ¿cómo se dice?, desarrollar conocimiento sobre este tema, no le va a resultar en absoluto difícil encontrar fuentes. Uh-huh. Lo que sí, el pragmatismo de Ben Gurión fue excepcional. No nos olvidemos que también uno de los motivos que pudo haber llevado a esta situación, aparte de todos los motivos que yo mencioné, es el motivo de seguridad. Siria estaba identificada con la Unión Soviética. Egipto estaba identificada con la Unión Soviética. Y si no estaban identificados con la Unión Soviética, estaban sí identificadas contra Inglaterra, Francia o el imperialismo de Estados Unidos, como nosotros llamábamos. Fue una época muy especial, digna de ser estudiada. Uh-huh. Y creo yo que con este trabajo que vos haces, de llevar a conocimiento del público esta situación tan especial de la resolución de Ben Gurión, llevará a muchos oyentes a buscar fuentes. Uh-huh. Yo creo, y no me cabe la menor duda, que las van a encontrar, ya que se van a poder acentuar estos detalles que yo mencioné.
Uh-huh. Ahora, una pregunta. Cuando él hablaba, cuando Ben Gurión hablaba de este cambio de paradigma hacia Occidente, no hablaba expresamente de Estados Unidos, ¿no? Porque al principio, por ejemplo, Estados Unidos no estuvo tan cercano. Inglaterra estaba más lejano, incluso porque la propia independencia fue de Inglaterra. O sea que creo que en esos primeros momentos de los años 50, la alternativa más cercana era Francia, ¿no?
Es cierto, y ahí se dio justamente, no nos olvidemos que en el año 1956 se dio lugar la primera guerra entre Egipto e Israel, la guerra del Sinai, que se llamó.
Sí.
Se cumplieron 50 años el año pasado. Uh-huh. Francia y De Gaulle ayudaron muchísimo a Israel. Las fuerzas aéreas de Israel de aquella época tuvieron un adelanto muy grande con la venida de los aviones Mirage, ayuda de Francia que se diríamos así, que se limitó después de la Guerra de los Seis Días, uh-huh. en que de Gaulle decidió cambiar su política con respecto a Medio Oriente.
Pero en ese lapso de digamos en el paréntesis francés entre la Unión Soviética y Estados Unidos, en ese paréntesis francés no solamente fueron estas armas convencionales como pueden ser aviones y barcos, sino que también allí hubo una labor en la que desempeñó una labor un trabajo especial Shimon Peres para conseguir una central nuclear en Israel que construyeron los franceses, ¿no? La tecnología.
Todo eso es exacto, Jorge, todo eso es exacto. Pero si hablamos de la realidad de Israel de aquella época, el gobierno y la Confederación del Trabajo tenían un poder casi ilimitado desde el punto de vista político. Empecemos por eso que el gobierno de Mapai, del Partido Socialista Israelí, la ideología de Ben-Gurión, la Confederación de Trabajo. La Confederación de Trabajo no tenía una característica de organización protectora de los derechos del trabajo solamente. No, ella creó fuentes de trabajo. La Confederación del Trabajo creó fuentes de trabajo, creó fábricas. El primer banco que se dio en Israel después de la creación del Estado, el Banco de los Obreros, el Banco Poalim, que pertenecía a la Histadrut, era parte de la Histadrut. Uh-huh. Los fondos para la salud, Kupat Holim de la Histadrut, empresas y fábricas de la Histadrut. De paso te diré que en los años 56, 57, 58, en la que se dieron todos estos acontecimientos que yo te estoy diciendo, salimos a trabajar del kibutz afuera muchísimos profesionales. Algunos de ellos vinieron a trabajar a Beersheba, a las fábricas Machteshim de productos químicos, creado también por la Confederación del Trabajo. Incluso dejaron el kibutz y salieron a trabajar en nombre del kibutz en primera etapa. Conductores de camiones y de semi-trailering que no tenían ningún no había ninguna necesidad de ellos en el kibutz, en la empresa que se ocupó de trasladar los productos químicos del Mar Muerto al puerto de Haifa. Todas esas empresas fueron empresas de la Histadrut, de modo de que la Histadrut tenía una función muy, muy especial en Israel. Eso se perdió, lógicamente. Hoy en día ya ese panorama no existe. Uh-huh. La Histadrut ya no entra en este tipo de temas. De modo que lo interesante del caso es que existiendo un poderío político tan fuerte del socialismo en Israel, Ben-Gurión haya tenido la visión de dejar la ideología primitiva y extrema, diríamos así, y mirar hacia el occidente y mirar hacia el capitalismo y adaptarse en alguna medida a normas de trabajo y a construcción del gobierno que hoy llamaríamos netas capitalismo. Y así fue. Si a mí me preguntaras, Jorge, qué categoría le daría yo a Israel en este momento, Yo te diría que es un país fundado sobre bases socialistas. Acá el individuo tiene todos los derechos, tiene todos los servicios, todo lo tiene asegurado como en un país socialista. Y aparte somos un país, llamémoslo así, capitalista liberal. Acá se protege las inversiones, acá se protegen los capitales personales, acá hay un libre movimiento de dinero, no hay ninguna limitación de traer dinero, de llevar dinero, de modo de que diríamos que la base socialista que se dio en Israel es la que nos llevó hoy a que una mujer embarazada tenga las vacaciones del embarazo, de que un individuo llegue a los 65 años y tenga pensión, en el derecho a decir lo que pensás, siempre y cuando eso no sea diríamos así, mensajes que pueden crear situaciones ilegales o llevar a gente a pensar contra otros o llevar a hacerle boicot a un producto determinado. Pero la libertad absoluta existe en Israel en todas las formas posibles. Creo que eso, por sobre todo, se lo debemos a los primeros gobiernos de Israel, que fueron netamente socialistas.
Una pregunta, Marcos. Una pregunta, Mordejai. Ese fue quizás la semilla de la actitud anti-israelí que adoptó la izquierda desde la Guerra de los Seis Días o un poco antes.
Mira, tenemos que distinguir acá en Israel lo que se llamaría la extrema izquierda con la izquierda. Hoy en día yo no creo que exista en Israel izquierda, como nosotros conocimos en la época de Ben Gurión. El Mapai de hoy, el Partido Obrero de hoy, no es un partido de izquierda. Yo llamaría más un partido liberal tirando hacia el centro. Mapam, el movimiento Mapam, que en su momento también fue de izquierda, pero de mucho más izquierda que el de Ben Gurión, quedó izquierda, porque nunca estuvo en el poder. Siempre fue un partido político, pero una minoría muy pequeña. Hoy lo tenemos representado por un partido que se llama Meretz. Es el Mapam de aquella época. Es un Mapam que todavía recuerdo en mi época de estudiante de la universidad en La Plata, que hablaba, por ejemplo, de un país de dos nacionalidades. O sea, que Palestina tendría que ser, desde acuerdo a la ideología de ellos, un solo país, con dos pueblos, cosa que siempre Ben Gurión se opuso.
Pero
Ben Gurión siempre habló del Estado de Israel como un Estado para el pueblo judío.
Sí, no, pero la pregunta mía, Mordejai, la pregunta mía es sobre la izquierda no israelí, que si en ese momento que Ben Gurión dio ese giro pragmático, fue el inicio de la postura anti-israelí que tienen los partidos de izquierda en todo el mundo.
Yo creo que eso no tiene nada que ver con Ben Gurión. Tiene que ver mucho más con el resultado en nuestros días de la Guerra de los Seis Días. La Guerra de los Seis Días, como vos sabés y los oyentes seguramente lo saben, tuvo lugar en el año 67. En el año 67, ya hace 50 años exactamente, que se declaró esa guerra, la llamaron la Guerra de los Seis Días, y Israel ocupó todo el Sinaí, y Israel ocupó toda la franja occidental de lo que se llamaba en aquella época Palestina, y llegamos hasta los límites con Jordania, de modo que ocupamos toda la Palestina mandatoria, y desde ese momento seguimos aquí así, con toda la Palestina mandatoria. Eso creó una situación en que las izquierdas de todo el mundo acusan a Israel de lo que la acusan, no siempre con justicia. No creo que tenga algo que ver con Ben Gurión o con la época de Ben Gurión. En aquella época yo creo que Israel estaba catalogada como uno de los países socialistas más liberales del mundo en su época. Uh-huh. Muchos años después, incluso, nosotros participábamos de todos los congresos internacionales de los partidos socialistas de todo el mundo. Uh-huh. Y los representantes de Israel éramos reconocidos y aceptados con muchísimo honor, porque siempre Israel fue un país libre, un país democrático, un país donde se dan las normas de las verdaderas democracias, con un sistema de publicación de diarios, libros, artículos libres de toda presión. El individuo se siente seguro, el individuo se sabe protegido por la policía, protegido por el ejército, protegido por las leyes. Uh-huh. El Tribunal Supremo de Israel sigue hasta el día de hoy siendo un tribunal absolutamente independiente de todas las fuerzas políticas que tenemos acá en Israel. Uh-huh. Y es increíble el número de resoluciones que saca protegiendo al individuo contra el Estado o protegiendo a grupos de individuos contra el Estado, sin tener en cuenta si son judíos, cristianos o árabes, musulmanes. Vivimos un país de absoluta libertad y a veces pensamos de que tal vez tenemos un exceso de libertad. Uh-huh. En eso sí te podría yo destacar. Hay veces que pensamos que tenemos un exceso de libertad.
Bueno, lo que nosotros...
Pero de que es un país netamente liberal, sin ninguna duda.
Bueno, Mordejai, lo que no tenemos nosotros es exceso de tiempo. Hemos estado hablando mucho, mucho sobre esto y creo que a los oyentes pues ya les hemos formado una idea de lo que queríamos comunicar. Te agradecemos muchísimo que nos hayas respondido y haber acudido a tu memoria prodigiosa para que nos relates lo que pasaba en esos tiempos hace 60 años. Muchas gracias y hasta la próxima.
Jorge, yo quiero para cerrar esto, decir que ustedes hacen una obra enorme, importante. Aunque vos me dijiste al comienzo de no exagerar en las palabras de elogio, yo les digo y les envío las bendiciones de Tierra Santa, que sigan haciendo lo que están haciendo.
Muchas gracias.